En una sala prácticamente vacía, en una de las esquinas un pupitre de pequeño tamaño, justo al lado de una bandera de España. La única luz natural es la que entra por la ventana de la habitación de la puerta de acceso. En el medio, Koldo García, sentado, mirando a la cámara, preparado para lo que estaba por venir.
Hola, sí, era para confirmar el procedimiento y que estaba todo ok. Queríamos informar que, claro, cada portavoz tiene un turno máximo de una hora y son siete grupos. Sí que solemos hacer un receso y que desde instituciones penitenciarias también, o sea, no hay ningún inconveniente.
Así pedía permiso Irati Jiménez, la presidenta de la Comisión del Parlamento de Navarra e instituciones penitenciarias, para disponer de esa sala de Soto del Real y preguntar durante la sesión al que fuera mano derecha de José Luis Ábalos, su cuidador. Comparecencia que ha empezado con hasta 2 horas de retraso por cuestiones tecnológicas. Tenía que ser por vía telemática debido a razones médicas. Y es que, según El Español, Koldo se golpeó en la cabeza con una pesa en el gimnasio. Así que, con los brazos cruzados, con su jersey de color azul, ha decidido empezar su intervención.
Creo que confunden el hecho, ¿no?, podríamos decir, de que la falta de titulaciones, de poder tener papeles y demás, entienden que es una falta de conocimiento, de sentido común, ¿vale? Y eso es un error, porque eso no quiere decir que yo sea, podríamos decir, idiota.
Ha sido una participación breve de unos 5 minutos en los que ha intentado mostrar su preocupación ante lo que se dice de él. Primero ha criticado la irrupción de la Guardia Civil en su casa.
6 meses antes puse en conocimiento de la Guardia Civil que me estaban haciendo un seguimiento, porque en mis años de profesional, pues bueno, algo se me quedó. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que lo único que pedí es que no hicieran lo que hicieron, entrar de esa forma en el domicilio, y más aún ofreciéndome a colaborar en todo lo que necesitaban.
Ha querido insistir en que, más allá de las mentiras que se dicen sobre su figura, lo que más daño le está haciendo es la información que sale en los medios de la gente que le rodea. Asegura que asumirá todos y cada uno de sus actos.
Yo cometí un error de cálculo, ¿vale?, porque yo no pensé que iban a hacer todo el daño que han hecho a mi círculo más cercano. Pensé que se iban a dedicar a mi persona, la cual, pues bueno, pues tendría que asumir todos mis actos. Que no se preocupen, que los voy a asumir, si hay alguno que asumir. No se iba a focalizar en toda persona que estuviera alrededor mío, destrozándole la vida.
A partir de aquí se ha dirigido a la comisión que analiza las licitaciones y adjudicaciones de obras públicas en Navarra en las últimas 4 legislaturas, sobre todo la que tiene que ver con los túneles de Belate. Koldo ha criticado directamente a los políticos que han aprovechado su situación para beneficiarse de ella. Este es el mensaje que mandaba.
Tienen tanta ansia de su minuto de gloria que se están equivocando de tiempo. Porque esto acaba de empezar. Hay que tener un poquito más de paciencia, un poquito más de tranquilidad. Queda mucho, queda muchísimo. Y todo lo que he dicho lo he podido demostrar. Y yo creo que si tenemos todos un poquito de paciencia, se podrán decir las cosas, pero demostrándolas.
Koldo lleva desde finales de noviembre en la cárcel de Soto del Real, un tiempo en el que ha querido pensar y preparar lo que está por venir, porque según él quedan muchas cosas por descubrir, y es verdad. Así que ha pedido calma y paciencia antes de terminar su intervención.
Si ya no puedo hacer nada más en contra mía, imagínense, ya estoy en la cárcel, sin haberse demostrado que he cometido ningún delito, pues a partir de ahí empiecen a pensar. Yo tengo muchísimo tiempo y podré demostrar las cosas con un poquito de calma y un poquito de tranquilidad. Les aseguro que tengo paciencia y tranquilidad. Y voy a demostrar, porque cada vez que he dicho una cosa, siempre que he dicho una cosa, la he demostrado.
A partir de ahí, momento de casi silencio total, tan solo algunas respuestas que ha hecho al portavoz de UPN o de Vox. Pendiente ha estado nuestra compañera Esther García. ¿Qué tal, Esther? Buenas noches.
Buenas noches. Había mucha expectación para esta comparecencia de la Comisión de Investigación en el Parlamento de Navarra. Mucha expectación por lo que diría Koldo García y por verle llegar en el furgón desde la cárcel de Soto del Real. Bueno, pues ni una ni otra. Finalmente, la comparecencia ha sido de forma telemática desde la cárcel por razones médicas. Y es que así lo ha recomendado instituciones penitenciarias después de que Koldo haya tenido algún percance en el gimnasio. Algo, por cierto, que han reprochado los grupos parlamentarios. Javier Esparza, de UPN.
Y bueno, pues una pesa parece que se ha interpuesto en su camino, en el camino de encontrarse con esta comisión en esta sala. Pues bueno, será una casualidad. Es verdad que el gimnasio es un espacio de riesgo, ¿verdad, señor García? De verdad me alegro de que se haya recuperado.
Al gimnasio va, desde luego, porque se la ha visto más delgado. Hoy llevaba gafas, el pelo y la barba más larga de lo habitual. Durante las 2 horas y media que ha durado la comparecencia, ha estado prácticamente sin pestañear, excepto en esos momentos puntuales en los que ha roto el silencio para decir que mostrará la verdad.
Koldo está siendo protagonista también, eso es la guinda, por participar en 2021 en la contratación del marido del entonces ministro Miquel Iceta como piloto en la aerolínea Iberojet. Con todo esto, no olvidemos que el próximo 28 de abril, tanto él como Ábalos y Aldama tendrán que declarar en el Supremo en el juicio del caso Mascarillas. Hoy digamos que ha empezado la juerga. ¿Qué se investiga en Navarra? ¿Cuáles son las novedades en estos casos judiciales? La presencia de Koldo en la Comisión de Investigación del Parlamento Navarro tiene que ver con esa adjudicación en la duplicación de los túneles de Belate. De otras obras, fueron adjudicadas a Acciona, Enute con Servinavar. Seguro que estás hasta de escuchar este nombre, pero ¿por qué tiene tanta importancia esta empresa? Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hablamos de una empresa que se crea en el año 2015 y que tan solo 2 meses después ya tenía un contrato de la mano de Acciona. Un contrato, por cierto, que era para una compañía privada, algo que tiene mucha menos justificación. Durante años ha ido creciendo de la mano de esta empresa hasta el punto de que se hizo hasta 6 adjudicaciones públicas por valor de más de 100 millones de euros, de los que Servinavar, esa famosa empresa dirigida por Anchona Alonso, habría recibido unos 10 millones.
Empresa de Anchón Alonso, cuyos movimientos empezaron a levantar sospecha de la Guardia Civil en 2017, cuando ingresó cerca de 3.000 euros a un depósito bancario en el que figuraban Koldo y su esposa, Patricia Uriz. La Guardia Civil descubre más cosas, esta vez durante los registros del 10 y el 11 de junio en casa de Anchón Alonso.
En la evidencia se halla una escritura privada de compraventa de participaciones sociales firmada entre Joseba Anchón Alonso Egurrola y Santos Cerdán León. En este documento, el primero transfiere al segundo 1.350 participaciones sociales de las 3.000 que constituyen la sociedad. El documento está fechado el día 1 de junio de 2016.
Los investigadores se dan cuenta de que desde 2016 Santos Cerdán controlaba cerca de la mitad de la empresa. Una constructora que fue utilizada presuntamente, como vehículo para cobrar comisiones. Escucha el audio en el que Koldo repasa los trabajos realizados por liquidaciones a empresas.
Yo, que yo tengo contabilizado en el registro mío, creo que son 47 empresas, 47, que me han venido a contarme un problema y yo lo he resuelto.
Como te digo, la comisión intenta descubrir la legalidad de las adjudicaciones, licitaciones, de las obras del Gobierno de Navarra, en 4 legislaturas, ojo. Quien sabe todo sobre esta trama y lo que queda es Miguel Ángel Riezu, director del Diario de Navarra. Miguel Ángel, director, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, y un placer saludaros.
Gracias por atendernos otra vez. Oye, ¿te ha sorprendido algo de lo de esta mañana o era más o menos lo previsto?
Perdona, los que saben todo de este caso, en todo caso, son nuestro magnífico equipo de periodistas,
claro, claro,
que tenemos en esta casa trabajando, no su director. Pero volviendo a tu pregunta, la verdad es que me ha sorprendido muy poco. Si acaso lo más relevante, lo acabáis de destacar vosotros también, es que ha sugerido que está dispuesto a tirar de la manta, pero en otro momento y ante un juez. De hecho, nosotros el titular que le damos mañana es a esta información en la portada, es paciencia, que queda muchísimo por saber.
Los túneles de Belate, ¿por qué son tan simbólicos, tan importante esa obra y en concreto con esa empresa?
Pues porque los túneles de Belate son la principal obra pública en Navarra desde en muchos años. Se adjudicaron por 76 millones de obras y es 76 millones de euros, perdón, y ese es en el momento en que, digamos, aparece públicamente en una obra muy relevante, ingenierilmente muy compleja, se la queda Acciona en una UTE donde Servinavar, que es una pequeña empresa que no tiene experiencia en estas obras complejas, pues se queda con un 15%. Y es una obra además que nace, digamos, el contrato de la adjudicación de las obras de Belate, plagada de irregularidades desde hace más de 2 años. este periódico lleva denunciándolas, porque los funcionarios que intervenían allí las han denunciado, y mucho antes, por cierto, de que apareciera el caso Coldo, que apareciera el caso Cerdán, y ahora además todas esas irregularidades se quedan, digamos, retratadas en otro marco mucho más complejo, que es no irregularidades administrativas, sino en un contexto de presunta corrupción política.
Anchón Alonso / Santos Cerdán. ¿Es evidente que estaban juntos en la empresa? Santos Cerdán dice que no.
Bueno, lo que es evidente es que la UCO de la Guardia Civil encontró metida dentro de un maletín y en el trastero de la casa de Anchón un contrato firmado que él había conservado durante todos estos 10 años, por el que él le vendía a su amigo Santos Cerdán el 45% de la sociedad. Es cierto que no está elevado a escritura pública, pero está firmado por los dos.
A partir de ahí.
Y es un contrato que es esencial. Cerdán dice, Santos Cerdán señala que lo firmó en un momento en que él pensaba salir de la vida política y dedicarse a la actividad profesional, y que por eso no tiene validez. Pero bueno, yo creo que es esencial. Si los jueces consideran válidos, pues lo que demostrará es que Santos Cerdán era el dueño del 45%, claro, que era secretario general, secretario de organización del PSOE, era el dueño del 45% de una empresa que participaba en la contratación de obras públicas. Es el cierre del círculo.
Sí, sí. Y una última cuestión, Miguel Ángel. Nos queda mucho más por descubrir, digamos de otra manera. ¿Tenemos que estar atentos al Diario de Navarra los próximos días?
Pues, hombre, yo creo que esta trama navarra, yo creo que sí, que nos queda mucho por descubrir. De hecho, no sé si vas tú por ahí, nuestro equipo en este periódico, en Diario de Navarra, está ultimando una información relevante que nos va a revelar la ligazón de Anchón Alonso, que es de la persona que estamos hablando, el propietario de Servinava, también en otras tramas de corrupción diferentes a las del puramente el caso Cerdán. Que aunque en la superficie estemos hablando de distintas tramas o redes de corrupción en este país, que parece que no tienen nada que ver entre sí, por debajo hay un entramado de sociedades que las relacionan unas con otras y que se repiten. Sí, sí, creo que nos queda mucho por saber todavía.
Pues estaremos muy atentos, claro que sí. Y me quedo con eso primero que has dicho, ¿eh? Tú eres el director, pero la clave es el equipo. Sí, señor. Gracias, Miguel Ángel.
Un abrazo.
A otro para ti, gracias. La otra cita a la que tendrá que acudir Coldo en breve será el 28 de abril en el Supremo, en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. No irá solo, porque ese mismo día también estarán allí su jefe, el exministro Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama. Un juicio que va a acaparar toda la atención. Megane Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El juicio empezará el 7 de abril a las 10 de la mañana y ellos tres prestarán declaración, los últimos, como dices, el 28 de abril. Por el salón de plenos pasarán más de 75 testigos, entre los que se encuentran Víctor, el hijo de Ábalos, Jessica Rodríguez, el hermano de Coldo, o diferentes socios de Aldama. También veremos al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, o a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Desde la Fiscalía piden 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Coldo y 7 para Aldama, después de haber reconocido la acusación.
Ahora el lío en las defensas de Ábalos y Coldo está en saber quién declarará primero y quién después, porque los dos prefieren conocer el contenido de la declaración del otro antes de su intervención. Así hablaban entre ellos sobre el contenido que grababan en los discos duros.
Lo guarda todo.
Sí, menos lo tuyo, está borrado.
Yo lo que tengo es en un teléfono, ni siquiera se queda grabado en el WhatsApp. ¿Por qué motivo? Porque el teléfono es como un disco duro.
Lo último relacionado con Coldo es lo que se ha publicado en El Español. Cuentan que llegó a colocar al marido de Miquel Iceta, un tal Ángel García Rosique, como piloto de la aerolínea Iberojet, filial de Avoris, tan solo 2 meses después del rescate del gobierno a esta empresa. Incluso habría intermediado para que Rosique pudiera adquirir un arma. Lo que está claro es que Ábalos y Coldo and Company les queda un horizonte bastante complicadito en los juzgados. José María Olmo, nuestro compañero del Confidencial. ¿Qué tal, Chema? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal todo?
Ábalos, Coldo, el mes de abril va a marcar muchas más cosas que el inicio del juicio. ¿Cuáles son los nombres propios a los que, además de ellos, claro, deberíamos estar atentos?
Bueno, yo creo que es evidente que este procedimiento se centra solamente en la parte de las mascarillas, pero eso solamente es el inicio de un procedimiento mucho más amplio que se está desgranando en diferentes juzgados y que va a provocar que tengan que desfilar también por el banquillo otros altos cargos del Partido Socialista. El nombre más evidente es el de Santos Cerdán, que está en otra causa, pero hay una investigación abierta en curso aún sobre la presunta financiación ilegal del Partido Socialista que puede afectar a otros dirigentes. Y luego, Ángel Víctor Torres puede pasar de ser testigo, como lo es hasta ahora, a convertirse en imputado si avanza también la investigación que tiene que ver con la trama de las mascarillas en Canarias. Yo creo que eso va a ir poco a poco, porque se trata de investigaciones que, aunque están relacionadas, requieren informes distintos. Pero desde luego el caso de las mascarillas solo es un aperitivo de todo lo que queda por juzgar y por conocer de lo que hemos llamado caso Coldo.
¿Cuál es el caso mascarillas? ¿Qué presuntamente quisieron?
Bueno, el caso mascarillas se centra única y exclusivamente en la adjudicación de contratos de emergencias para la compra de mascarillas a empresas de la trama, a cambio de presuntas comisiones ilegales. Esto es algo que ocurre en 2020, fundamentalmente. Y que sirve para que empresas controladas por el Ministerio de Transportes y también directamente el propio Ministerio adquieran material sanitario a compañías que presentó Aldama. Por eso Aldama es uno de los que se va a sentar en el banquillo también, aunque la pena que pide la Fiscalía para él es más baja, considera en este momento la acusación que es una pieza fundamental en el engranaje de corrupción que habría permitido presuntamente pues el amaño de contratos multimillonarios a cambio de sobornos.
Uh-huh. El Supremo ha dado 3 días para pronunciarse sobre la petición de libertad de Ábalos y Coldo, 3 días a las partes. ¿Hay alguna posibilidad de que puedan salir antes del juicio?
Bueno, yo lo veo difícil porque realmente cuando se adoptó la decisión de enviarlos a la cárcel, las circunstancias eran idénticas a las que hay en estos momentos. Por otro lado, yo creo que no se ha desvirtuado ninguno de los indicios que existe en estos momentos contra Ábalos y contra Coldo, y el riesgo de fuga permanece, más aún a medida que se va acercando la fecha en la que se van a sentar en el banquillo para este juicio. Puede ocurrir otra cosa, eso es verdad, esa posibilidad existe, pero creo que no han cambiado sus situaciones y me parecería muy raro que el Tribunal Supremo en estos momentos adoptara una opinión distinta a la que ya expresó en su momento.
O sea, que seguirían el trullo según ese análisis. Oye, hoy hemos conocido otro detalle hoy curioso. El Supremo ha ofrecido a Ineco y a Transatec, ambas empresas públicas, para que se personen como perjudicadas por las contrataciones raras. Jessica and Company. Incluso dice que pueden reclamar el dinero. ¿Curioso? ¿Te sorprende?
A mí lo que me sorprende es que no lo hayan hecho antes. Estamos hablando de empresas públicas controladas por el gobierno actual, por el gobierno de Pedro Sánchez, y que obviamente se sostienen con los impuestos de los ciudadanos. Sabemos todos que forman parte de la trama, pero al menos, si quieren mantener las apariencias, deberían haber acudido a los tribunales para justificar la devolución de los importes que las amantes de Coldo y de Ábalos, sobre todo de Ábalos, perdón, recibieron indebidamente. Estamos hablando de salarios por servicios que nunca llegaron a prestar, porque Jessica, como ella misma contó, nunca llegó a trabajar. Y eso es algo que hemos tenido que sufragar con nuestros impuestos todos los ciudadanos y que la justicia ahora pues tiene la posibilidad de resarcir, siempre y cuando estas empresas públicas se presenten como perjudicadas para reclamar la devolución de los importes que nunca debieron salir de sus presupuestos, claro.
Esa va a ser buena. Cuando le digan a Jessica o a Claudia, oye, la pasta, ya verás. Antes apuntabas, Olmo, a que esto es algo así, el tema de las mascarillas, como un aperitivo, una primera parte de algo mucho más gordo. ¿Qué viene después?
Bueno, yo creo que la financiación ilegal del Partido Socialista puede acabar afectando al propio presidente del gobierno, que no deja de ser también el máximo responsable del PSOE. Lo que se está analizando es muy grave. Durante muchos años el Partido Socialista estuvo dirigido por Santos Cerdán y por José Luis Ábalos. Sabemos que manejaban dinero en efectivo, que tenían patrimonio oculto y que incluso maniobraron para adulterar adjudicaciones públicas millonarias. Me parece muy difícil que en el análisis que está haciendo la UCO no aparezca fondos no declarados que hubieran servido para financiar campañas electorales de Pedro Sánchez. Yo creo que ese asunto es muy grave, más allá de que los socios del Partido Socialista hayan fijado una línea roja. Todos sabemos que las líneas rojas de los socios del PSOE son absolutamente
móviles. Sí, un poquito borrables, pero cuando menos borrables.
Sí, cuando les interesa. Pero luego también hay otras partes que no conocemos aún o que no están tan avanzadas, como por ejemplo el amaño de las obras públicas. Algunas han sido identificadas, pero faltan mucho por conocer, sobre todo las que presuntamente se adulteraron en Navarra. Y luego hay alguien como el ministro Ángel Víctor Torres, está en el foco de otra de las piezas separadas que se están investigando, que tiene que ver con el material sanitario de Canarias. Sabemos ya, es obvio, que sobrepasó la diligencia exigible a un dirigente autonómico para reclamar a sus funcionarios el pago de contratos a empresas de la trama. Y yo creo que ese comportamiento se parece mucho al tráfico de influencias. Vamos a ver qué acaba decidiendo la Fiscalía, pero la investigación está en marcha y han declarado algunos altos cargos de su entorno y creo que podemos tener noticias pronto también.
Y una última cuestión, Olmo. Por olfato o por lo que sabes, quedan muchos audios y muchas cosas que desencriptar, por decirlo así, de los dispositivos incautados a toda esta panda.
Bueno, yo creo que la responsabilidad más o menos está bastante acotada a las personas que están siendo investigadas, más allá de lo que tiene que ver con la financiación ilegal, como decía antes. Pero sí que creo que a lo mejor hay cosas que no están directamente en la órbita judicial y que algún día acabaremos conociendo y que probablemente obligarán a asumir otro tipo de responsabilidades. Al final, todo esto, además, todo el caso Coldo está muy relacionado con los otros casos de corrupción que tiene el presidente del gobierno, ¿no?, que le afectan, como por ejemplo el caso de Begoña Gómez. Es imposible ligar a Europa del caso Coldo, el rescate. Y esa empresa al final acabó patrocinando a la mujer del presidente. ¿Eso fue casual? Yo creo que no. Yo creo que ya tenemos muchos datos que demuestran que no lo es. Así que al final, las investigaciones, el avance de una investigación va a servir para también conocer muchos más datos del resto. Y esto creo que es una avalancha imparable, ¿no? Sí. Ni siquiera un poder judicial controlado o que intenta controlar el gobierno con mano de hierro puede frenar esto. Por suerte para los ciudadanos que quieran conocer la verdad.
Claro que sí. Pues estaremos muy atentos. Esto no ha hecho, como quien dice, más que empezar. José María Olmo, colega del Confidencial. Gracias.
Un placer, Ángel.
Nos vemos pronto. Muchas chao, gracias. Chema. Chao. Hoy hemos hablado de la reaparición de Coldo en la Comisión de Investigación del Parlamento Navarro. No ha dicho nada, pero seguro que hablará más. El 28 de abril en el Tribunal Supremo, con Ábalos, con Aldama, el caso Mascarillas. Entonces volveremos a verles juntitos en el banquillo, en una imagen que refleja la corrupción que sigue ensuciando, y no ha hecho más que empezar, el politiqueo patrio. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, el término no es muy jurídico, pero es interesante hacer un repasito a la calaña. De aquí sí. La panda, ¿eh?
Sí. De toda esta patulea de mentirosos, aprovechados, truhanes y sinvergüenzas, hay tres aspectos que a la vez me desaniman y me indignan. El primero de ellos es la intuición de que en realidad, muy lejos del arrepentimiento, están convencidos de que han tenido mala suerte. Con un poco más de fortuna, podrían seguir disfrutando de sus fechorías. No consideran fortuna que su escasa preparación les haya llevado a rangos que nunca hubieran imaginado, sino la convicción de que todo el mundo que puede hace lo mismo y solo pillan a los que tienen mala suerte. El segundo es el ejemplo, mal ejemplo, de que las canalladas y las trampas no son obstáculo para subir en la escala social. Eso es terrible. Me crié en una familia humilde donde se nos exigía honestidad. Un día llevé una chuleta a un examen y el profesor, antes de comenzar la prueba, nos advirtió que si copiábamos o hacíamos trampas, no le estábamos engañando a él, sino que les hacíamos trampas a nuestros propios compañeros. Algo así como si en una carrera les pusiéramos a los colegas piedras en los zapatos para que no pudieran llegar los primeros a la meta. Pues mira, no saqué la chuleta, no por miedo, sino por convicción. Me imagino que le cuentas esta anécdota a algún sinvergüenza de la patulea y puede resultar peligroso porque igual le da un ataque de risa tan intenso que le podría producir graves consecuencias físicas. Y el tercer aspecto que me indigna es el desprecio con el que nos tratan a quienes pagamos sus nóminas y sus desmanes. Esa displicencia con la que ignoran a cientos de miles de hombres y mujeres que se levantan cada mañana para ir a trabajar y toman el transporte público porque naturalmente no disponen de coche oficial y se esfuerzan y vuelven a casa tras una larga jornada y se ven agobiados con los alquileres, con la inflación, con la dificultad hasta de pagar la modesta excursión escolar del hijo, porque hay meses como este que tienen 31 días y hay que procurar tener comida para todos los días. O su desdén a quienes no madrugan para ir a trabajar simplemente porque no tienen trabajo. Esta patulea de aprovechados, sobornadores y corruptos, incluidos quienes les han amparado hasta que les han negado para desmentir su complicidad, solo me producen enfado y deseos de que se vayan cuanto antes para que estas termitas de la indecencia cesen de devorar la madera de la honradez que todavía queda en España.
Pues no hemos hecho más que empezar. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Mensajito de Mutua.
Sí, me sigue pareciendo.